Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Savisa, perteneciente al grupo de empresas Abumor, presentó una impugnación contra la JUNAEB ante el Tribunal de Contratación Pública. La impugnación se basa en la supuesta infracción de las bases en una licitación por 170 millones de dólares. Savisa argumenta que la empresa adjudicataria utilizó Multiroute con el mismo beneficiario final, eludiendo el espíritu de las bases. Por su parte, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas descarta irregularidades. Así con todo, Savisa reclama que las bases de la licitación no permitían que un oferente perteneciente a un grupo empresarial con contratos vigentes con JUNAEB por una cantidad igual o superior a 650 mil raciones se adjudicara las unidades territoriales licitadas en este proceso. Cabe señalar que el grupo empresarial conformado por Sociedad Administradora de Casinos y Servicios Aliservis S.A. y distribuidora Las Lagunas Spa y el grupo empresarial compuesto por las sociedades Consorcio Merquén Spa, UTP Nutrisalud y Saludable Spa excedían el límite establecido por las bases. Así, según Savisa, la JUNAEB seleccionó a oferentes que excedían las limitaciones establecidas y redujo la competencia en el mercado de suministros de alimentos. La JUNAEB ha intentado evitar la concentración de las raciones de alimentos en pocas empresas y ha realizado modificaciones en los procesos de licitación. Aliservis, una de las empresas mencionadas, niega las acusaciones y afirma que cumplió con las bases de la licitación. En la misma línea, JUNAEB niega cualquier ilegalidad en la licitación y asegura que no se incumplieron las bases. Por su parte, el Departamento Jurídico Nacional de la JUNAEB afirma que ambas empresas no se presentaron con una cantidad de raciones que les impidiera participar en la licitación. En todo caso, la Contraloría General de la República tomó razón de los resultados de la licitación y la JUNAEB enfrenta ahora cuestionamientos por la concentración del mercado de las raciones de alimentos y ha presentado todos los antecedentes necesarios ante el Tribunal de Contratación Pública.
En resumen,
la empresa Savisa ha impugnado una licitación de la JUNAEB por presunta infracción de las bases y eludiendo el espíritu de las mismas. Se alega que la empresa adjudicataria utilizó Multiroute con el mismo beneficiario final, excediendo los límites establecidos. La JUNAEB y Savisa tienen posturas opuestas, y el caso está siendo revisado por el Tribunal de Contratación Pública. Las competencias de los Juegos Panamericanos comenzarán el próximo 20 de octubre. Ha habido meses de polémicas en la organización del evento, pero ahora hay tranquilidad desde la corporación encargada. El presidente Gabriel Boric celebró la proximidad del evento y destacó el trabajo de diferentes autoridades políticas. Se espera que las competencias no se limiten solo a Santiago, sino que se realicen también en distintas regiones de Chile. En todo caso, los plazos de construcción han sido un tema relevante debido a la pandemia y los aumentos en los costos de los materiales. Aunque ha habido dudas sobre la finalización de los recintos, la organización confía en que se cumplirán las fechas estipuladas. El nuevo director ejecutivo, Jaron McNichols, ha asegurado que las entregas se realizarán en las fechas programadas. Se mencionan fechas específicas de entrega para diferentes recintos, como el Centro de Deportes Acuáticos, el Parque de Peñalolén y el Centro de Atletismo Mario Recordón, entre otros. La gestión de McNichols ha implicado medidas como el reajuste presupuestario, la desvinculación de algunos miembros del equipo y la detención de subidas de sueldo y regalos corporativos. Por cierto, se ha mencionado un bloqueo de recursos por parte del IND que ha sido levantado, lo cual ha generado tranquilidad en la corporación. La gestión anterior habría cometido errores notables, como la designación de TVN como señal televisiva exclusiva sin realizar un proceso de licitación, lo cual tuvo que ser revertido después de presiones. Ahora, Santiago 2023 ha sumado a Canal 13, Chilevisión y UChile TV a la transmisión oficial de los Juegos. Con todo, la Villa Panamericana está cerca de ser entregada y se espera que marque un hito en la gestión.
En resumen,
los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 se acercan a su fecha de inicio y la organización ha enfrentado escándalos, recortes y desafíos en relación con los plazos de construcción de los recintos. Sin embargo, el nuevo director ejecutivo, Haron McNichols, ha tomado medidas para reajustar el presupuesto y asegurar que las entregas se realicen en las fechas establecidas. A pesar de los problemas, hay tranquilidad en la corporación a medida que se acerca el evento deportivo más importante del continente.
Lo siguiente se basa en un artículo de Ciper Chile, publicado este 11 de julio.
La Fiscalía Centro Norte abrió una investigación por tráfico de influencias en el Ministerio de Energía, relacionada con la tramitación de la ley que estabilizó las cuentas de luz en el año 2022. La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima que señalaba contactos irregulares entre funcionarios del gabinete del exministro de Energía, Claudio Huepe, y representantes de empresas eléctricas. Una lobista de Engie, empresa generadora de electricidad, fue compañera de trabajo de la principal asesora de Huepe durante la tramitación del proyecto de ley. Ahora bien, el gremio Generadoras de Chile reconoció que hubo conversaciones con funcionarios vía mensajería instantánea para corregir términos técnicos y financieros en el proyecto, pero negó irregularidades. Así, la Policía de Investigaciones solicitó al Ministerio de Energía registros de reuniones de lobby y citas relacionadas con el proyecto de ley. La investigación busca determinar los nexos entre las autoridades de energía y las empresas eléctricas durante la tramitación de la Ley de Estabilización de Tarifas de la Luz. Los funcionarios del Ministerio de Energía han declarado en calidad de testigos y la investigación sigue en curso en la Fiscalía Centro Norte. Por cierto, se realizaron al menos 25 reuniones de lobby con empresas eléctricas en las que participó el exministro Huepe y se registraron 11 citas de Gabriela Manríquez, abogada de confianza de Huepe, con representantes de empresas eléctricas. Gabriela Manríquez trabajó en el Ministerio de Energía junto a María José Aristía, quien durante la tramitación del proyecto de ley hizo lobby en representación de Engie. El sumario administrativo en el Ministerio de Energía sobre las posibles irregularidades concluyó sin acreditar faltas y Gabriela Manríquez salió del ministerio en diciembre de 2022. Ahora bien, el gremio Generadoras de Chile aseguró que todas las reuniones con el Ministerio de Energía se realizaron cumpliendo la ley de lobby y que ninguno de sus ejecutivos ha sido citado a declarar en la investigación. Ahora bien, en el artículo de CIPER se dice que se habrían mencionado temas discutidos en las reuniones de lobby como los costos del proyecto de estabilización de tarifas, un nuevo reglamento de transferencia de potencia y la deuda acumulada de la ley anterior. En todo caso, la investigación apunta a determinar si hubo tráfico de influencias en relación entre las autoridades del Ministerio de Energía y las empresas eléctricas durante la tramitación del proyecto de ley.
En resumen,
La Fiscalía investiga posibles contactos irregulares entre funcionarios del Ministerio de Energía y empresas eléctricas durante la tramitación de una ley de estabilización de tarifas de la luz. Se ha mencionado la existencia de reuniones de lobby y comunicaciones a través de mensajería instantánea y se están analizando los posibles nexos y la influencia ejercida por las empresas en el proceso legislativo. La investigación está en curso y aún no se han revelado los resultados de las diligencias. El Ministerio de Hacienda ha presentado el informe de finanzas públicas del segundo trimestre de 2023. El informe muestra un recorte leve en la proyección de crecimiento económico para el año en curso. La cartera, liderada por Mario Marcel, espera que la economía se expanda un 0,2% en 2023. Y así, a pesar del recorte, Hacienda mantiene la esperanza de que Chile evite la recesión este año. Se ha mejorado el pronóstico inflacionario, actualizándolo a un promedio de 7,8% en lugar del 7,9% anterior. El Producto Interno Bruto Minero se ha ajustado a la baja, pronosticando ahora un crecimiento del 4%, en lugar del 4,9% anteriormente previsto. El Producto Interno Bruto no minero se mantiene en un 0,5%. Y así, Hacienda también ha realizado ajustes en los precios esperados del tipo de cambio, el cobre y el petróleo. Se espera que el dólar se cotice en 811 pesos y el precio del cobre sea de unos 3,85 dólares la libra. Por su parte, el precio del petróleo WTI se estima en 76 dólares por barril. En cuanto al balance fiscal, se proyecta un déficit primario efectivo del gobierno central del 1% del Producto Interno Bruto estimado para 2023. Por cierto, el gasto público crecerá un 0,7% en comparación con 2022. La implementación de medidas de emergencia y la disminución en el gasto por intereses son factores que contribuyen a este escenario.
En resumen,
el Ministerio de Hacienda de Chile ha recortado ligeramente su proyección de crecimiento económico para 2023, esperando ahora una expansión del 0,2%. Sin embargo, la cartera liderada por Mario Marcel sigue siendo optimista en cuanto a evitar una recesión este año. Además, se ha mejorado el pronóstico inflacionario, mientras que el Producto Interno Bruto Minero ha sido ajustado a la baja. El balance fiscal muestra un déficit primario efectivo y se espera un crecimiento del gasto público. Centro Portillo, un centro de esquí, enfrenta una situación desafiante debido a los constantes cierres de carreteras en la ruta Los Libertadores, lo que impide que los clientes lleguen al centro durante la temporada de vacaciones de invierno, lo que se traduce en un importante golpe financiero. La Asociación de Centros de Esquí anunció la suspensión del lanzamiento de la temporada 2023 en Portillo, debido al estado de la ruta y las decisiones tomadas por las autoridades. La ruta Los Libertadores se encuentra cerrada desde el 27 de junio, impidiendo la llegada de huéspedes y turistas a Portillo para disfrutar de la nieve. Miguel Purcell, gerente general de Esquí Portillo, expresó su preocupación por las consecuencias de la situación para el centro de esquí y el turismo, haciendo un pedido de ayuda. Portillo emplea a más de 550 personas, la mayoría de las cuales provienen de las zonas de los Andes y Quinta Región, y están deseosas de que Portillo opere con normalidad. El centro acusa a las autoridades inexpertas de aislar a Portillo e impedir que huéspedes y clientes lleguen al centro de esquí. Purcell enfatizó en una entrevista con Emol que con temporadas de esquí tan cortas, una diferencia de un par de semanas puede tener un impacto significativo en las pérdidas financieras. Los empleados del balneario son los más afectados, ya que de su trabajo depende el éxito de Portillo. Portillo, por cierto, tiene un historial de brindar asistencia en situaciones difíciles, como las labores de rescate durante la tragedia del Complejo Libertadores hace 38 años y brinda refugio y alimentación a familias varadas en el año 2022. En todo caso, Purcell lamentó la falta de consideración de algunas autoridades, a pesar del apoyo recibido de la subsecretaria de Turismo, Carabineros, Vialidad y otras asociaciones. Purcell criticó la decisión de permitir solo el tráfico de camiones de Argentina a Chile en la ruta a Los Libertadores, prohibiendo efectivamente el acceso al centro de esquí. El centro solicitó que se abriera la ruta para que las personas lleguen a Portillo, enfatizando que se denegó el acceso por motivos de seguridad. Se señala la falta de flexibilidad de las autoridades, que ha obligado a la cancelación de reservas, lo que ha tenido un impacto significativo en la imagen del resort y el turismo en el país. Portillo es un centro de esquí de renombre mundial, que ha contribuido a la imagen positiva del turismo en Chile durante más de 70 años y merecería una mayor consideración por parte de las autoridades locales.
En resumen,
el Centro Portillo ha hecho un llamado de auxilio debido a los constantes cortes en la ruta Los Libertadores, los cuales han impedido que los clientes lleguen al centro de esquí. La situación ha generado un duro golpe económico. Por cierto, también se ha expresado la preocupación por los empleados que dependen del éxito del centro. Desde Portillo han pedido más consideración por parte de las autoridades.
Hoy en la ONU, en minutos, las embarazadas afrodescendientes tienen en el continente americano muchas más posibilidades de morir durante el parto por el racismo impregnado en los sistemas de salud. El hambre sigue estando muy por encima de los niveles previos a la pandemia y 122 millones de personas más pasando hambre hoy que hace 4 años. La deuda ahoga a los países en desarrollo y les impide mejorar la vida de sus ciudadanos, ha denunciado el secretario general, que pide medidas de alivio. Y les contamos la aprobación de una resolución sobre odio religioso que ha dividido al Consejo de Derechos Humanos. Las mujeres y niñas afrodescendientes del continente americano tienen más probabilidades de morir durante el parto. En un nuevo estudio, el Fondo de Población de la ONU refuta categóricamente que estas muertes se deban a la incapacidad de buscar tratamiento oportuno, haber hecho malas elecciones de estilo de vida o a tener predisposiciones hereditarias. En cambio, da cuenta de un patrón sistémico e histórico de abusos racistas en el sector de la salud. La disparidad más extrema se observa en la nación más rica del planeta, en Estados Unidos. Las mujeres y niñas negras tienen 3 veces más probabilidades de morir durante el parto o las 6 semanas posteriores en comparación con las mujeres no afrodescendientes y no hispanas. La tasa es 2,5 veces superior en Surinam y 1,6 veces en Brasil y Colombia. En el informe se concluye además que el nivel educativo y los ingresos superiores tampoco sirven para obtener mayor protección. En Estados Unidos, la mortalidad materna entre las graduadas universitarias afroamericanas es 1,6 veces superior a la que se registra entre las mujeres blancas que no han completado la educación secundaria. El hambre sigue estando muy por encima de los niveles previos a la pandemia. Unos 735 millones de personas padecen hambre en la actualidad, un aumento de 122 millones en los últimos 4 años. Se estima que en 2022 pasaron hambre en todo el mundo de 691 a 738 millones de personas, según la última edición de un informe elaborado conjuntamente por 5 agencias de la ONU. Ha habido progresos en Asia y en América Latina, pero ha seguido aumentando en Asia Occidental, en el Caribe y en todas las regiones de África. En este continente, 1 de cada 5 africanos se enfrentan al hambre, más del doble de la media mundial. En todo el mundo, 148 millones de niños y niñas menores de 5 años padecían retraso del crecimiento, 45 millones sufrían desnutrición grave.
La situación en 2022 demuestra que estamos...
La situación en 2022 muestra que estamos más lejos, no más cerca, de cumplir el objetivo de desarrollo sostenible número 2, a no ser que tomemos acciones drásticas y cambiemos radicalmente la forma en la que gestionamos los sistemas agrícolas. Nos enfrentamos a una rápida urbanización y se proyecta que 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades en 2050, dijo Ku Dong-yu, el director general de la FAO, en la presentación del informe. Se prevé que casi 600 millones de personas pasarán hambre en 2030, 119 millones más que si no hubieran ocurrido la pandemia y la guerra de Ucrania. El informe también muestra que más de 3.100 millones de personas en el mundo, un 42% de la población del planeta, no podían permitirse una dieta saludable en 2021. El secretario general ha presentado un informe que denuncia que el pago de la deuda está impidiendo a los países en desarrollo mejorar el nivel de vida de sus habitantes e invertir en energías limpias.
Some 3.3 billion people, almost half of humanity.
Unos 3.300 millones de personas, casi la mitad de la humanidad, viven en países que gastan más en pagar los intereses de la deuda que en educación o sanidad. Y sin embargo, como la mayor parte de estas deudas insostenibles se concentran en los países pobres, no se considera que supongan un riesgo sistémico para el sistema financiero mundial. Esto es un espejismo. 3.300 millones de personas es más que un riesgo sistémico. Es un fracaso sistémico, dijo Antonio Guterres ante la prensa. De media, los países africanos pagan 4 veces más por los préstamos que Estados Unidos y 8 veces más que los países europeos más ricos. En total, 52 países, casi el 40% del mundo en desarrollo, tienen graves problemas de endeudamiento. Sus propuestas incluyen un mecanismo de renegociación de la deuda que apoye las suspensiones de pago, plazos de préstamo más largos y tipos más bajos. Y el Consejo de Derechos Humanos ha aprobado una resolución de condena al odio religioso tras la quema de un Corán en Suecia. La resolución, presentada por Pakistán en nombre de las 57 naciones de la Organización de la Conferencia Islámica, pide al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que elabore un informe sobre odio religioso y a los países que revisen sus leyes y aborden los resquicios que puedan impedir la prevención y persecución de los actos o la incitación al odio religioso. El pasado 28 de junio, un inmigrante iraquí quemó un Corán frente a una mezquita en Estocolmo, en Suecia, en el mismo día en el que se celebraba la fiesta del sacrificio, una de las festividades religiosas musulmanas más importantes. Desde entonces se han producido protestas y manifestaciones en numerosos países musulmanes. El texto fue aprobado con los votos a favor de 28 de los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos. De los 12 que votaron en contra, solo uno, Costa Rica, es del sur global. El resto son Estados Unidos y 10 países europeos que mostraron su oposición porque dijeron que la resolución entra en conflicto con su visión de los derechos humanos y de la libertad de expresión. 7 países se abstuvieron, entre ellos México, Chile, Honduras y Uruguay. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra. Muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé. Recuerde, nos puede encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl. ¿Feliz? Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas, de antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.